qué honor y qué placer es estar con ustedes el día de hoy, pasando un tiempo con el Almendro y con muy buenos amigos que hemos podido desarrollar en estos últimos meses. La verdad es que no sé si hemos desarrollado amigos o enemigos porque les di tanto trabajo para hacer, ¿no? Los pobres han sudado la gota gorda para poder terminar todos los estudios bíblicos y todo el trabajo que tenían que hacer. Pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen un grupo en esta iglesia de 9 individuos, 9 personas que están profundamente comprometidos con transformar económicamente la vida de la gente, traer una renovación a su vida personal, espiritual, económica, y están bien comprometidos con llevar la palabra de Dios a las familias mexicanas que viven en esta zona, ¿no es cierto? Y alcanzar a la gente para el Señor Jesús. Ustedes están ubicados en un lugar misionero, en un campo misionero. A veces uno piensa, usted sabe, en los... Mi esposa es ya cuarta generación de misioneros y plantadores de iglesias, ¿no? Y ella creció en el África, en un país que se llama Zimbabue. Entonces, y yo crecí en Argentina, ¿no? Entonces, yo soy el hijo de una familia de ucranianos que creció en una iglesia de habla rusa, en un barrio italiano, en un país latino, casado con una gringa que creció en el África, ¿no? Mis hijos no saben lo que son, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, la ven así blanquita, pero es blanquita por afuera, pero negra por adentro, ¿no? Sí, yo vivo con África todos los días en mi casa, pero uno a veces piensa en el campo misionero y uno piensa en estos misioneros como mi suegro, por ejemplo, que se fue a vivir allí al interior de Zimbabue y empezó a alcanzar a gente entre los Shona, entre la tribu Shona, metidos allí en la frontera cerca de Mozambique, ¿no? Y uno piensa, hay que tomarse un avión para ir al campo misionero y después un barco y después caminar y meterse en un lugar difícil. Ustedes están en uno de los campos misioneros menos alcanzados del mundo. Cuando ustedes hablan de una ciudad como de un área como Santa Fe, ustedes están hablando de una cantidad de cristianos en esta área, gente que ama a Jesús, están comprometidos con Jesús, igualito o menos que Egipto. Quizás Egipto tiene más gente comprometida con Jesús que este barrio donde están ustedes. Y ustedes saben, ¿no es cierto? A veces es difícil encontrar gente que está en el estrato socioeconómico al que ustedes le toca alcanzar y que estén comprometidos con Jesús, que amen al Señor. Están mucho más comprometidos con sus cosas, con el entretenimiento y con salir a pasear y con las cosas que han acumulado en la vida que con las cosas espirituales, ¿no? Y entonces, yo creo que ustedes tienen una misión de Dios. Dios los colocó aquí con un propósito. Y ustedes deben seguir. Y hoy vamos a hablar de ese propósito en un minutito más. ¿Qué les parece si así donde estamos, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que nos guíe en lo que vamos a ver en esta mañana? Padre Celestial, en el día de hoy, venimos delante de tu presencia pidiéndote que tu Espíritu hable a nuestro espíritu. Señor, tú sabes por dónde nos aprieta el zapato a cada uno de nosotros. Y te rogamos que nos des la valentía para entender las cosas que tú quieres que hagamos diferente. Para parecernos más y más a Jesús. Y luego darnos la fortaleza para poder implementar esos cambios en nuestras vidas, comenzando con el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hace algún tiempo atrás, leí una noticia en un diario que se llama el Spokesman Review en Jackson, Tennessee. Y tiene que ver con la celebración del Día de Acción de Gracias. ¿Sabe usted del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Ocurre siempre en el mes de noviembre, ¿no? Y esta es una noticia que va que ocurre justamente en esta época y habla sobre el Día de Acción de Gracias. Y dice así la noticia del Spokesman Review. Dice, la señora Kathy Mulliken se fue a dormir bastante tarde por la noche del pasado miércoles 20 de noviembre y se levantó temprano el jueves 21. Hizo todas sus compras, trabajó arduamente y preparó con amor y abnegación la comida. Sacó la mejor vajilla y dejó la mesa lista para tener una cena memorable del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, ninguno de sus invitados asistió a su banquete. La señora Mulliken fue dejada sola y la comida se echó a perder. Los invitados ni siquiera la llamaron para disculparle, para disculparse. ¿Cuál fue su pecado? Bueno, su único error fue el haber aceptado inocentemente uno de los 40.000 calendarios impresos por el hospital local que claramente indicaba como el jueves de Acción de Gracias, el 21 de noviembre, cuando todo el resto del mundo sabía que Acción de Gracias no se celebraría hasta la semana siguiente. Qué importante saber los tiempos, ¿no? Sí, tener el calendario apropiado y saber cuál es la fecha apropiada para hacer cada una de las cosas, ¿no? Saber y conocer los tiempos es muy importante, especialmente para nosotros los cristianos. Y yo creo que si el apóstol Pablo estuviera el día de hoy entre nosotros, nos diría algo muy similar a lo que él escribió a los cristianos de Roma hace casi 2000 años atrás. ¿Por qué no vamos juntos al libro de Romanos, capítulo 13, versos 11 al 14? Romanos, capítulo 13, versos 11 al 14. ¿Trajo su Biblia? ¿La trajo? Siempre tiene que traer la Biblia a la iglesia. O traiga su iPad, como el que traje yo, o su teléfono. Pero es importante traer algo en lo que usted va a anotar. La Biblia es para estudiarla. Y entonces, como la Biblia es para estudiarla, necesitamos marcarla, escribirla, tomar anotaciones. Y luego, cuando usted tiene su momento quieto con el Señor Jesús, cuando usted tiene su devocional diario, más adelante, y usted pasa por ese pasaje leyendo, usted va a ver las marcas y las notas que usted puso en su Biblia y se va a acordar de lo que el pastor dijo en esta ocasión o en aquella ocasión. Entonces, yo siempre le digo a la gente, trae tu Biblia o trae tu iPad y toma nota sobre el texto que estamos aprendiendo. Yo voy a leer de una versión que se llama La Reina Valera Revisada de 1960. Y vaya uno a saber cuál es la versión que van a usar ustedes acá. Pero usted sígame y yo voy a leer en la Reina Valera. Y si quiere, no lea allá atrás y solamente escúcheme a mí. Pero dice así Romanos capítulo 13, comenzando con el verso 11. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma. Y él les está diciendo lo siguiente. Preste atención, dice, en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo creo que el apóstol Pablo nos dice esta mañana, es importante conocer los tiempos, es importante conocer el tiempo en el que nosotros vivimos, porque comienza el verso 11 diciendo, y esto conociendo el tiempo. Conocer los tiempos donde nosotros vivimos es muy importante. Por ejemplo, cuando murió el rey Saúl y David tomó el trono de Israel, entonces la gente empezó a venir al centro del país a encontrarse con David para proclamarlo rey. Entre ellos estaba una tribu que se llamaban los hijos de Isaacar. Y la palabra de Dios dice en 1 Crónicas 12, y este es el número principal, luego dice, el verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar eran gente entendida en los tiempos. Sabían qué estaba ocurriendo en el mundo, en qué tiempo nosotros estamos. Y dice allí que eran muy reconocidos por sus hermanos, y no solamente reconocidos, dice, y dicho, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiere decir que le obedecían, ¿no? En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, hay un pasaje muy conocido que dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y de reír, de esparcir piedras y de juntar piedras, de buscar y de perder, de guardar y desechar, de romper y de coser, tiempo de amar y aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y si el apóstol Pablo estuviera aquí en Santa Fe el día de hoy, yo creo que él nos diría a nosotros que el día de hoy hay tres tiempos. Tres tiempos. Tiempo de dormir y tiempo de despertarse. Tiempo de vivir para el mundo y tiempo de vivir para Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos tres tiempos en este pasaje que estamos estudiando esta mañana. Número uno, es el tiempo de despertarse. Fíjese el pasaje lo que dice. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. El apóstol Pablo le dice a la gente de Roma y le dice a ustedes y me dice a mí hoy aquí en Santa Fe, es hora de despertarnos del sueño. Tenemos que dejar de dormir en los laureles. Sí, hemos logrado mucho en esta congregación, en esta iglesia. Este lugar está magnífico. Tenemos una buena asistencia. Estamos ganando a gente para el Señor Jesús. Pero realmente no podemos dormirnos en los laureles. Necesitamos mirar la realidad alrededor de nosotros y entenderla. Por ejemplo, entender como estábamos hablando el día de hoy en el ámbito financiero, que el tema de las finanzas es uno de los temas más importantes que tenemos el día de hoy. Mi amigo de Enfoque a la Familia, tengo un amigo del alma, se llama Sixto Porras, él es el director general de Enfoque a la Familia para Latinoamérica, hizo un estudio entre todas las parejas latinoamericanas para encontrar las tres causas más importantes de estrés en la pareja latina. ¿Cuáles son las tres causas más importantes de estrés en la pareja latina? ¿Cuál cree que es la causa número uno? Yo le dije a Sixto, ¿para qué te gastaste toda esa plata haciendo ese estudio? Me hubieras llamado y te ahorraba el dinero, me mandabas una ofrendita, ¿no? Al ministerio, y te ahorraba la plata. Pero bueno, ya está demasiado tarde, ¿no? Pero es cierto, de las tres causas más importantes de estrés en la pareja latina, el dinero es la causa número uno. Estaba leyendo un artículo de la Fundación Ford en Estados Unidos que dice que de todas las parejas que se están divorciando el día de hoy en Estados Unidos, el 47% está diciendo que el dinero es la razón número uno por la que se están divorciando. El 70% y pico dice que el dinero está metido en el proceso del divorcio, pero casi la mitad, con todas las razones por las que uno puede llegar a un divorcio, casi la mitad están diciendo que el dinero es la razón número uno por la cual están rompiendo la pareja. Y yo la verdad que no tengo información de México, porque tampoco tengo la plata que tiene la Fundación Ford para hacer el estudio acá. Pero a mí me da la impresión que los mexicanos no andamos muy lejos de los gringos. Quizás usted pueda, usted que tiene más experiencia viviendo aquí en el país, pueda pensar al respecto. Pero yo creo que no podemos ser indiferentes al dolor de la gente. Mira, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor no es el odio. El odio es un sentimiento. El amor es una decisión. Entonces, lo opuesto al amor no es el odio. Yo decido amar a las otras personas, ¿no? Yo decido. Si el amor no fuera una decisión, a mí nunca se me hubiera dicho, ama a tus enemigos. Pero a mí me dijeron eso, y entonces eso quiere decir que yo puedo amar. Bueno, a veces tengo una parejita que viene a hacer consejería matrimonial, ¿no? Y se sientan ahí en la oficina pastoral, y yo le pregunto al varón, bueno, ¿cuál es el problema? Es que no la amo. Ámala. Ámala. No, no, pero pastor, usted no me entiende. Es que no, es que ya no la amo, ya no la amo. Ámala, ámala. Pero no, es que usted no me entiende. Me hace la vida imposible. Ama a tus enemigos. Ámala. Ámala. El amor es una decisión. Yo decido amar a la otra persona, ¿no? Entonces, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Y el problema que nosotros tenemos en países como los nuestros, países como México, en las circunstancias en las que nosotros vivimos, es que con tanta miseria y con tanto dolor alrededor de nosotros, podemos llegar a ser indiferentes frente al dolor ajeno. Y pasamos al lado de la vida de la gente y ni siquiera nos damos cuenta que existe. Tenemos que despertar, dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo en el que nosotros estamos en México, es muy importante abrir los ojos y despertar, dejar de ser indiferentes y amar a nuestro prójimo. También si nosotros vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que darnos cuenta de que ha llegado la hora de despertarnos y de comenzar a trabajar arduamente por el reino de Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Jesús, la verdad es que no teníamos muchos conflictos de identidad y conflictos personales. El problema viene a veces cuando uno conoce a Jesús, ¿no? Ahora viniste a los pies del Señor Jesús, le entregaste a Él tu vida. Él te mira a los ojos y te dice, busca primero. Sí, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sí, entonces eso de busca primero el reino de Dios y dices, y su justicia, ¿no? Y todas las demás cosas, ¿qué pasa? Ya vendrán por añadidura. Pero es que la razón de nuestra vida son las cosas, ¿no? Son las cosas. Estamos, hemos llegado a una sociedad de consumo y vivimos para consumir, ¿no? No consumimos para vivir, vivimos para consumir. Tengo, luego existo. Así pensamos. Entonces, cuando no conocíamos a Dios, eso no era ningún problema, porque esa era la razón de nuestra vida. El que tiene más juguetes, el que se muere con más juguetes, gana. Esa es la filosofía, ¿no es cierto?, que tiene muchos norteamericanos. Tienen un bumper sticker, ¿no? Una cosa así, un autoadhesivo en la parte de atrás de los autos. El que se muere con más juguetes, gana. Y entonces, en nuestra vida, sabíamos que vivíamos para acumular cosas. Ahora viene Jesús a nuestra vida y nos dice, un momentito. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Ve, y eso nos suena bien ridículo. No, nos suena poético, ¿no? Muy poético. Ay, qué lindo, el pastor dijo, busca primero el reino de Dios. Nos suena poético, nos suena ridículo. Pero eso nos crea una crisis de identidad. Porque cuando no conocíamos a Dios, buscábamos primeramente las cosas. Y ahora Dios quiere que tú busques primeramente el reino. ¿Ves? Pero amas las cosas. Pero Dios dice, busca el reino. Entonces, amamos a Jesús, pero queremos las cosas. Y eso nos crea una crisis de identidad. Entonces, cuando venimos a la iglesia, Y estamos entre cristianos, alabamos al Señor, glorificamos su nombre, saltamos, cantamos. No, tuyo es el reino, pero la billetera es mía, ¿no? Sí. Y el negocio mejor lo manejo yo, porque yo sé cómo se manejan los negocios aquí en México, ¿no? Entonces empezamos a vivir una cosa, una experiencia muy interesante en la que nos comportamos de una determinada manera el domingo a la mañana cuando venimos a la iglesia y nos comportamos de una manera muy diferente de lunes a viernes cuando vivimos allá afuera, ¿no? Cuando estamos aquí en la iglesia entre los cristianos, somos verdaderos cristianos, ¿eh? Y cuando llegamos ahí en la gente del mundo y estamos en el mundo, somos verdaderos mundanos. Aquí alabamos a Dios, le decimos que lo queremos, le decimos que Él es el Rey y Señor de nuestra vida. Y después aquí en el mundo, pagamos mordidas, mentimos, robamos al gobierno, no pagamos impuestos, pagamos los salarios de nuestros empleados mitad por arriba, mitad por abajo, ¿no? Y vivimos... Entonces uno dice, pero vivo de una manera el domingo a la mañana cuando estoy en la iglesia y vivo de una manera muy diferente de lunes a viernes, ¿no? Entonces a veces la gente me dice, no, entonces somos unos hipócritas. No, señor, yo no creo que los cristianos mexicanos sean hipócritas. Porque mira, el hipócrita hace cosas malas y se pone una careta de bueno, ¿no? Ese es el hipócrita. El que sabe que está haciendo algo malo, pero se pone la careta de bueno, ¿no? Nosotros no somos hipócritas, nosotros somos esquizofrénicos. Sí, porque cuando estamos con los cristianos somos verdaderos cristianos, cuando estamos en el mundo somos verdaderos mundanos. Entonces vivimos dos vidas completamente diferentes y desdobladas la una de la otra. Sí, esquizofrénicos. Entonces, pero la palabra de Dios dice que de una misma fuente no pueden surgir dos tipos de agua, ¿no? Agua dulce y agua amarga. Pero nosotros los mexicanos y nosotros los latinoamericanos nos hemos convertido en verdaderos ingenieros hidráulicos. Y estamos sacando las dos aguas de la misma fuente. Entonces nosotros tenemos que romper con eso y vivir una sola vida. La vida de Cristo en toda nuestra vida, en el 100% de nuestra vida. Es por eso que aprender los principios de la palabra de Dios para manejar los recursos económicos es tan importante, porque yo tengo que llevar al Señor Jesús a toda mi vida, no solamente a mi vida religiosa, espiritual, emocional, de domingo a la mañana. Tengo que llevarlo a toda mi vida. Entonces tenemos que despertar a esta realidad, que estamos viviendo vidas esquizofrénicas, que estamos siendo medios indiferentes con respecto al dolor ajeno, que si queremos ser relevantes vamos a tener que entender en qué tiempo vivimos y entender la comunidad en la que nos ha colocado el Señor para el propósito que nos colocó el Señor en este barrio. Ustedes aquí alcanzan a gente que los pastores y misioneros normalmente no pueden alcanzar. Tenemos que despertarnos al dolor de la esclavitud financiera, a los actos desesperados de la gente. A veces la gente por presión económica van hacia el suicidio, ¿no? Van hacia la autodestrucción, ministerios bajo presión. Tenemos serios problemas, ¿no es cierto? Tenemos una identidad desdoblada en el mundo y en la iglesia. Entonces tenemos que despertarnos. Pero no solamente dice el apóstol Pablo que tenemos que despertarnos. Él también dice que este no solamente es el tiempo de despertarse, este también es el tiempo de vestirse. Hay que vestirse. Fíjese usted lo que dice en el verso número 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? La noche está avanzada, el Señor Jesús viene. Cuando dice, se acerca el día, está diciendo, el Señor Jesús viene pronto. Tenemos que hacer dos cosas. Es tiempo de vestirse. Hay que desechar las obras de las tinieblas y vestirse de las obras de la luz. Imagínese usted que yo me venga aquí el día de hoy, esta mañana, y empiece a predicar en pijama. Usted va a empezar a preguntarle al pastor Martuchelli, pastor, ¿a quién invitó a la iglesia, no? Porque el tipo apareció ahí a predicar en pijama. Sí, cuando el día comienza, cuando nosotros nos despertamos, una de las cosas que tenemos que hacer es vestirnos. Lo mismo cuando venimos al Señor Jesús. Cuando venimos a la luz del Señor Jesús, antes vivíamos en las tinieblas. Ahora que vinimos a vivir en la luz del Señor Jesús, ahora tenemos que vestirnos de la luz, de las armas de la luz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa, como dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que debemos evitar tomar la forma de este mundo. Dice, no os conforméis a este mundo. Pásame, aquí va. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso de no os conforméis a este mundo? Eso significa, en Romanos capítulo 12, que eso de no os conforméis no significa que nos tenemos que sentar, mirar el techo y decir, sí, no hay que conformarse. Estamos muy conformados. No es ese conformarse. Conformarse habla de tomar la forma de. Por ejemplo, el agua toma la forma del vaso. Esta es la palabra que se usa en griego allí en Romanos capítulo 12. Conformarse, tomar la forma de. Y el apóstol Pablo nos dice, no tomes la forma de el mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, los negocios en México requieren soborno. Los negocios en México requieren mordida, porque el que no tranza... ¿Ves cómo lo sabes? Estás conformadito, ¿no? A la cultura mexicana. Y el apóstol Pablo te dice, ahora vas a tener que dejar algunas cosas atrás. Y vas a tener que dejar de pensar que el que no tranza no avanza. Y vas a tener que confiar en Dios para el éxito en tu vida. Porque Él es el que te da el avance y el éxito en tu vida, y no la tranza. El que no tranza avanza, exactamente. Vas a tener que confiar en Dios, que te da de su gracia para que 2 + 2 ya no sean 4. Para Dios 2 + 2 puede ser cualquier cosa. Puede ser 5, puede ser 7, puede ser 4, puede ser 5.5, puede ser cualquier cosa. Lo que yo siempre digo, ¿no? Un día de gracia valen más que 1000 días de trabajo. Y lo que tú necesitas no es más trabajo, pues ya trabajamos como burro, ¿no? Entonces, más trabajo no es lo que necesitas. Lo que tú necesitas es más gracia. Necesitas más gracia. Y para encontrar la gracia de Dios, tú te tienes que posicionar en un lugar en el que Dios te puede dar de su gracia. Porque la bendición de Dios es condicional a la obediencia. La salvación es incondicional. Si nosotros queremos ir al cielo, vivir con Dios para toda la eternidad, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son todas las cosas? A ver, ¿dónde está la lista de las cosas que tenemos que hacer para salvarnos? ¿Cuántas obras tenemos que hacer para salvarnos? Ninguna. Aceptar el regalo de la salvación por la fe y por la gracia de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don, es un regalo de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Entonces la salvación es gratis. Y es por gracia y es por la fe en el Señor Jesús. Cuando yo pongo la fe en el Señor Jesús, entonces recibo la salvación y la limpieza de mis pecados. Pero la bendición de Dios es condicional, y es condicional a la obediencia. Mucha gente sabe ese pasaje de Deuteronomio 28, ¿no es cierto? Donde habla de que ustedes van a ser cabeza y no cola, ustedes van a dar prestado y no pedir prestado. ¿Se acuerda de ese pasaje? Claro, quiero que no se lo acuerda, ¿no? Todo el mundo lo quiere. Pero ese pasaje empieza con un sí condicional grande como este edificio. Dice, si ustedes van a escuchar mi voz Y si ustedes me van a obedecer, entonces yo los voy a bendecir. Y después en el verso 14 dice, pero si ustedes van a hacer las cosas como se les canta la gana, porque viven en México, y si Dios hubiera vivido en México, hubiera escrito la Biblia diferente, ¿no? Si ustedes van a manejar sus finanzas como ustedes quieren, van a hacer las cosas de la manera que les parece, entonces ustedes van a hacer cola y no cabeza. Ustedes van a llevar una tarjeta de crédito del Hong Kong Shanghai Bank y no van a invertir en acciones del Hong Kong Shanghai Bank, ¿no? Cuando uno invierte en acciones, uno le presta al HSBC. Y cuando uno pide una tarjeta de crédito, uno pide prestado. Entonces te dice, si vas a manejar tu vida como quieras, como vos quieres, vas a tener una cantidad de deudas así en tu tarjeta de crédito, en vez de tener inversiones en esos bancos así de grandes. Entonces, es condicional a la obediencia. Por ejemplo, yo estoy preocupado porque tenemos que terminar. El pastor me dijo, Andrés, predica todo lo que tú quieras, pero nosotros a las 12:30 nos vamos. Te seguimos grabando, ningún problema, pero nosotros nos vamos. ¿Podemos quedarnos hasta la 1? ¿Me deja hasta la 1? Ok. Entonces, la bendición es condicional a la obediencia. Suponete que tenemos una parejita, ¿no? Que viene acá al frente, quiere que oremos por su matrimonio y por su familia. Entonces la pareja viene aquí al frente, nosotros nos ponemos de pie, imponemos las manos, oramos por ellos, Señor, te pedimos que bendigas este matrimonio, que abran las puertas de los cielos, que te armes tus bendiciones, con toda la cosa. Se caen, se levantan. Toda la cosa, ¿no? Entonces, amén. Y esta noche, el ingrato del esposo se pasa la noche con una mujer que no es su esposa. ¿Vos te crees que Dios va a bendecir ese matrimonio? No. ¿Cómo que no? Si oró por ellos el predicador internacional que viene con este viento del sur desde la Argentina. Se cayeron 3 veces. ¿Van a ser bendecidos? No, ¿no es cierto que no? ¿Por qué? Porque la bendición es condicional a la obediencia. Y a ti te parece que tú estás luchando en tu vida financiera y que estás avanzando, pero es como que estás corriendo dentro de una piscina. Y te cuesta tanto avanzar en la vida económica. Y vienes y pides la bendición de Dios y a veces ni sabes ni por qué no estás avanzando tan rápidamente. Y lo que te está pasando es que estás violando principios que ni siquiera conoces. Yo me acuerdo que los primeros que me dieron la bienvenida cuando fui a la ciudad de Chicago, allá en el año 1985, me mudé a la ciudad de Chicago, los primeros que me dieron la bienvenida fue la policía. Estacioné en un lugar medio, decía, el cartel decía, ¿no? Tow Away Zone. Pero yo no sabía, yo pensaba que era bienvenido a Chicago, qué sé yo, ¿no? No sabía lo que era, no hablaba bien inglés. Estacioné ahí, se llevaba el auto, me dieron una multa, tuve que pagar como $200. Pero ese día, que me llevaron el carro y todo, yo aprendí que a veces uno tiene que pagar las consecuencias de violar leyes que uno ni siquiera conoce, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra vida económica. Nosotros tenemos que entender cuáles son los principios del mundo, de la palabra de Dios, y cuáles son los principios del mundo. Tenemos que abandonar los principios del mundo, despojarnos de la ropa vieja, de la ropa cuando estábamos durmiendo, y colocarnos la ropa de la luz. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a tener un plan para controlar gastos. El resto de los mexicanos viven a la buena de Dios. Hoy tienen, hoy gastan, mañana no tienen, se aguantan, ¿no? Son muy bíblicos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, sí, así es la buena de Dios, ¿no? Pero tenemos que entender de que el orden es la piedra angular de tu éxito económico. Y tú tienes que abrazar el orden en tu vida y tienes que abrazar el orden en tu vida financiera. Tienes que pensar diferente, vas a tener que comportarte diferente. Albert Einstein decía, uno no puede resolver los problemas que uno tiene el día de hoy basado con el mismo tipo de paradigmas que te llevaron a tenerlos en primera instancia. Tú no puedes resolver los problemas que tú tienes pensando de la misma manera que te llevó a... Si continúas haciendo lo mismo, vas a tener, ¿qué? Los mismos resultados, ¿no es cierto? Dice el famoso dicho. Ahora, si Albert Einstein hubiera sido latino, él hubiera dicho, aunque la mona se vista de seda... Bueno, sé qué, ¿viste? Pero Einstein era alemán y por eso hablaba raro y extraño y con paradigmas, palabras como esas, no paradigmas y cosas por el estilo. Pero si hubiera sido latino hubiera dicho, bueno, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así que hay que cambiar a la mona por una bella joven de 18 años y entonces ponerle la seda. Lo mismo en nuestra vida económica. Si tú continúas teniendo la mona y en tu vida económica no tiene nada que ver con tu suegra. No estamos hablando de relaciones familiares. Estamos hablando, es que acá en México los llaman changos, ¿no? A los monos los llaman changos. Pero estamos hablando, sí, tendría que haber dicho, aunque el chango se vista de seda, mono, el chango se queda. ¿No, estamos bien? Nomás estoy seguro, quiero estar seguro de que comunicamos efectivamente. Tenemos que cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas, empezar a hacer las cosas diferentes. Tener que tener un plan para controlar. Tenemos que tener paciencia. Los mexicanos compran ahora y pagan después. Los ciudadanos del reino ahorramos ahora y compramos después. Nosotros, los ciudadanos del reino, nunca, 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 por ninguna circunstancia, en ninguna situación, pagamos intereses. Y entonces nosotros tenemos una vida económica muy diferente de los que andan comprando primero y pagando después. Cuando tú te vas a uno de estos lugares, ladrones, ingratos, que tienen cosas para la casa, ¿no? Artículos para el hogar, y tú entras a comprar a pagos, que inclusive algunos de estos lugares se llaman bancos, ¿no? Y no son bancos aquí en México, pero son financieras, ¿no? Entonces tú te compras el refri y terminas pagándolo dos veces, Cuando lo compras ahora y lo pagas después. Entonces, tú tienes a una parejita de mexicanos, tú tienes una parejita de ciudadanos del reino. Los dos ganan lo mismo, los dos viven uno al lado del otro en el mismo barrio. Estos compran ahora, pagan después. Estos ahorran ahora, compran después. Estos compran el refri y lo pagan dos veces. Estos compran el refri y lo pagan una vez. Estos compran la lavadora y la pagan dos veces. Esta compra la lavadora y la pagan una vez. Esto compra la tele, la pagan dos veces. Esto lo compra la tele, la pagan una vez. Esto compra el juego de sala, lo pagan tres veces. Esto compra el juego de sala, lo pagan una vez. Después de 10 o 15 años, estos de acá se están preguntando si estos de acá no tienen amigos en Colombia y están exportando café blanco a Estados Unidos. Porque estos ciudadanos del reino tienen el doble o el triple lo que tienen estos. Y dicen, ¿cómo puede ser? Si ganan lo mismo, viven en el mismo barrio, somos todos iguales. ¿Y cómo puede ser que tengan tanto más? ¿Para quién trabajan? ¿Qué tipo de negocio tienen? Nada. Si tú toda tu vida has estado pagando el doble y el triple por todo lo que tú ganas, y yo he estado pagando las cosas una sola vez, después de 10 años, después de 15 años, hay una gran diferencia. Yo tengo el doble de lo que tienes tú. ¿Se entiende? Claro. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente, ser pacientes. Los mexicanos son impacientes. Los ciudadanos del reino somos pacientes. Sabemos ahorrar ahora. Tenemos que tener metas y límites. Tenemos que ser libres de deudas. Tenemos que ejercer la generosidad. Nosotros los ciudadanos del reino, los mexicanos y los latinoamericanos en general viven la vida con los puños cerrados. Así. Cuando tú vives una vida con los puños cerrados así, Dios no puede tomar y Dios no puede poner. Porque tú vives así. Estás como nene con juguete nuevo, ¿no? Como nuestros padres eran tan pobres y nosotros somos los primeros que tenemos un poquito de abundancia, entonces agarramos la abundancia, ¡chas!, y la agarramos así, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, el de manos generosa prosperará. Y Dios bendice al dador alegre. Y entonces tenemos que desarrollar un espíritu generoso en nuestros corazones. Tenemos que ser generosos. A mí hay un pasaje que me encanta. Está en 1 Timoteo capítulo 6. comenzando allá como por el verso 19, dice, a los ricos de este siglo, diles que no, enséñales que no sean altivos y que no pongan su confianza en las riquezas. Entonces, a los ricos de este siglo, ustedes, ustedes son los ricos de este siglo. Y no se lo digo para quedar bien con ustedes, se lo digo porque es la verdad. Ustedes son los ricos de... Ahora, usted está sentado ahí y dice, sí, ya, tú me llamas el rico de este siglo porque no conoces mi cuenta de banco, ¿no? Si viera mi cuenta de banco y las deudas que tengo, no me llamaría rico. Yo te llamo rico de este siglo porque tú no viniste conmigo a la India. Tú no viajaste conmigo por adentro de Zambia. Tú no viste a la gente morirse de hambre en la calle, dejarse morir de hambre en la calle. Si tú tienes un medio de transporte, tú tienes un techo sobre tu cabeza y tú tienes ropa, tú perteneces al 30% más rico del mundo. Sí, al 30% más rico del mundo. Nosotros, tú vives en una tierra bendecida por Dios. Este país es un país bendecido. Nosotros vivimos en Michoacán. Tú ahí en Michoacán tiras cualquier semilla ahí al piso, crece. Cualquier cosa crece, ¿no? Porque es una tierra bendecida. Tú te metes en Zambia, tú levantas esa tierra y el 60-70% de la tierra es arena. Tú tienes a todo el país con una tierra arenosa en la que no puede crecer las plantas. Tú tienes países, naciones enteras. 3,000 millones de personas ganan menos de $2 por día. 26 pesos al día. Menos 3,000 millones de personas, la mitad de la población del mundo, gana menos de 26 pesos por día. Entonces no me digas que no eres los ricos de este siglo. Entonces le dice, el pasaje dice, a los ricos de este siglo enseña que no sean altivos y que no pongan las confianzas en las riquezas, las cuales son pasajeras, sino que dice, sino que Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, ¿no? Sino que confiemos en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y eso me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo tiene una posición muy balanceada. Él dice que Dios nos da las cosas ¿para qué? Para disfrutarla. Entonces yo no me siento culpable por las cosas que me dio Dios. Yo no me siento culpable por la casa que me dio Dios. Yo no me siento culpable con el carro que me dio Dios. Yo no me siento culpable con las cosas que nosotros tenemos. No me siento culpable porque Dios me las dio ¿para qué? Para que las disfrutemos. Pero inmediatamente después, en la siguiente palabra dice, que sean generosos, dadivosos, invirtiendo en el pobre. Entonces, ¿qué te dice? Disfruta de las cosas que Dios te ha dado. Pero no seas tacaño, hombre. No te guardes todo para ti. No puedes vivir una vida centrada en ti mismo. Tienes que aprender el arte de la generosidad. ¿Por qué? Porque es mucho mejor dar que recibir. Mira, con esto, y ya vamos al último punto porque no, tenemos que ir. No hay un ser más egoísta en este mundo que un bebé recién nacido. ¿No es cierto? Uno lo ve en el hospital, está tan lindo, chiquito, recién nacido, hace una cosita, lo llevas a tu casa y es un dictador. Te dice a qué hora te levantas y a qué hora te acuestas, si te acuestas. ¿A qué hora comes? ¿A qué hora deja de comer? ¿A dónde te vas? ¿A dónde vienes? ¿Si puedes ir a un lugar o no puedes? ¿Si te puedes quedar en la iglesia o no te quedas? Si comes o no comes. Y si no le gusta lo que le preparaste para comer, ¿qué hace? Te lo tira. ¡Paf! En la cara. ¿No? No hay un ser más egoísta en el mundo que un bebé recién nacido. Pero en la medida en la que el bebé va creciendo, uno le va enseñando a compartir, ¿no? Oye, Jorgito, comparte tu juguete con tu primito. Compártelo. ¡Paf! ¿No? sin ser abusadores y sin caer en la cárcel, ¿no? Uno le va enseñando al ingrato a compartir sus juguetes con su primito, ¿no es cierto que sí? ¿Eh? Comparte, comparte. Hasta que llega un momento en tu vida en el que tú te casas. Y cuando te casas, tú tienes un bebé. Y cuando tú tienes hijos, tú llegas a un momento en el que tú estás dispuesto a dar tu propia vida por la vida de tus hijos. ¿O no? Ese es un signo de madurez. Es un signo de madurez en tu vida. Lo mismo ocurre en la iglesia de Cristo. Cuando la gente recién viene a conocer al Señor Jesús y son niños, bebés espirituales, lo quieren todo para sí. Son el ombligo del mundo. Son el centro del universo. Entran por esa puerta y piensan, a ver, ¿qué puede ofrecer esta iglesia para mí? ¿Y el pastor? ¿Qué es lo que el pastor va a hacer para mí y para mi familia, ¿no? Porque somos el centro del universo, somos bebés espirituales, ¿no es cierto? Pero en la medida en la que vamos creciendo en Cristo, vamos entendiendo esto de que es mejor dar que recibir. Vamos entendiendo el secreto de la generosidad. Vamos entendiendo, aprendiendo a compartir con los demás. Vamos aprendiendo a separar todos los santos meses, ¿no?, de todas nuestras ganancias, una porción para traerla al Señor Jesús porque lo amamos a Él y nos damos cuenta que Él se dio por nosotros primero y ahora nosotros queremos darle a Él porque nosotros lo amamos y lo queremos, no porque Él me va a dar algo o porque Él me va a castigar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Me sigue? Y llega un momento en tu vida cristiana en el que llegas a un lugar de madurez, en el que como mi esposa y yo hemos decidido que nosotros estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por el Señor Jesús. Y por eso nos hemos ido a vivir a Michoacán. Porque la gente se pregunta, ¿qué andas haciendo en Michoacán? Estamos en Michoacán porque nosotros vamos a obedecer a Cristo hasta la muerte. Pero eso se llega después de un tiempo. Entonces, muchos de ustedes, no sé dónde estás en el camino, ¿no? Cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente en nuestro crecimiento espiritual. Pero debemos aprender a madurar en Cristo y, por ejemplo, aprender a dar y aprender a ser generosos. No a dar una fórmula matemática, sino aprender a ser generosos de corazón. Entonces dijimos, vamos a sacarnos la ropa. Ahora, en el mundo, la gente que dice, ah, eso es estúpido, ahí te lavaron el coco, te están succionando la plata. Esa es la ropa de las tinieblas. ¿Cuál es la ropa de la luz? Decir, yo amo a Jesús con todo mi corazón y yo voy a ser generoso con Él y con su reino y también con los demás. Muy bien, entonces voy a tener un plan, voy a tener paciencia, voy a tener metas, voy a salirme de las deudas, voy a estar comprometido con mis principios, voy a ser generoso. Ese es el tipo de cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos saquemos la ropa de las tinieblas y nos pongamos la ropa de la luz. Entonces, en primer lugar, tenemos que despertarnos. En segundo lugar, tenemos que vestirnos. Pero eso no es suficiente. Dice el apóstol Pablo que despertarnos y vestirnos no es suficiente. El verso número 13 dice que este es el tiempo de marchar. Dice lo siguiente, el verso número 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, en el verso número 13, el apóstol Pablo dice, bueno, no solamente es el tiempo de despertarse, no solamente es el tiempo de vestirse con la ropa de la luz, ahora es el tiempo también de andar, de marchar. Es el tiempo de marchar. El pueblo de Israel en Éxodo 14 estaba totalmente rodeado. Por un lado tenía el Mar Rojo. Por atrás tenía a los egipcios. Y a mí me encanta este pasaje en Éxodo capítulo 14. Porque viene Moisés, ¿no?, delante de Dios, en el medio de la situación, ¿a qué? A orar, ¿no? Entonces se pone a orar y se pone a hablar con el Señor. Y Dios dice, Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay una versión que dice, deja de orar y ponte a marchar. Yo creo que en la Biblia nosotros somos un ministerio de oración y creemos en el poder de la oración. Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para marchar. Y hoy es el tiempo de marchar. Hay que despertarse, hay que vestirse y hay que marchar. Marchar significa que yo tengo que aterrizar estas ideas que yo te compartí esta mañana en la vida real. Yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente? ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente? Y te pongas algunas metas y empieces a obrar y a marchar ya mismo. Si no aterrizas esto en la vida real, de nada ha servido el venir aquí a hablarte por una hora. Hay que pensar, de todas las cosas que escuchaste, ¿qué voy a poner en práctica? Es tiempo de marchar. Y Dios le dice también a esta iglesia, el almendro. El almendro, es tiempo de marchar. Es tiempo de marchar. Tenemos un gran desafío en este barrio, un gran desafío en esta comunidad. Hay que marchar. Y uno dice, pero es que es muy difícil, es que está muy difícil. Bueno, es como una historia y con eso ya termino. Pero es como uno dice, está muy difícil. Es como la historia del hombre que dijo, ay, bueno, voy a comprarme una... Se compró un lugarcito en una placita de estas, una de estas plazas comerciales. Se compró un lugarcito para poner un negocio, ¿no? Y entonces el hombre está ahí colocando su negocito en el centro de la placita y de pronto, como un mes y medio después que él lanza su pequeño negocio, al lado de él empiezan a construir un super, super mega mercado que hace lo mismo, que va a vender la misma cosa que va a vender él. Y entonces él mira todos los días cómo el supermercado lo van construyendo, cómo lo van armando y finalmente llega el día de la inauguración, ¿no? Y acá, el día de la inauguración, salen con un cartel así que dice, grandotote, que dice, los mejores productos. No termina de asombrarse cuando al día siguiente empiezan a llegar máquinas al otro lado del negocito de él y la competencia de estos se está poniendo acá del otro lado y construyen otro super mega mercado para competir con este de acá. Igualito que lo que le está viendo aquí, ¿no? Entonces, ve cómo va creciendo y cómo lo van a hacer. Y cuando lo terminan, el día de la inauguración, salen con un cartelón gigantesco que dice, los mejores precios. Entonces, es viernes y él dice, ¿qué voy a hacer, no? Aquí los mejores productos, aquí los mejores precios. Y entonces, el lunes siguiente, tempranito a la mañana, aparece un cartelón gigantesco, más grande que los cartelones que están al costado. Este dice los mejores productos, este dice los mejores precios y este de acá dice entre aquí. Todo depende cómo lo vea. Muchas gracias.